De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Corren malos tiempos en muchos países europeos, en demasiados, y eso repercute también en el peso, en la eficacia, en la operatividad, en la imagen, en el papel que tiene que jugar para los ciudadanos la Unión Europea, tanto a nivel interno como en el ámbito internacional. Podemos pensar que los ciudadanos han decidido con sus votos unas situaciones en cada país que dificultan y mucho la gobernabilidad. Quizá haya que pensar que los intereses políticos de unos cuantos y los populismos autoritarios o visionarios de otros han derivado en un enorme despiste, en una gran confusión para millones de personas que no saben a qué atenerse, que ven cómo su calidad de vida se deteriora, que principios y valores se desvanecen en manos de frikis y especuladores sin escrúpulos y que sus puestos de trabajo empeoran, suben y mucho los precios de la cesta de la compra y los que prometen cosas imposibles o plantean enemigos absurdos van consiguiendo más y más apoyos por el hartazgo general. El repaso de la situación en cada país es bastante desalentador, aunque siempre tengamos la esperanza de ser capaces de recuperar el pulso, la cordura, el rigor y la seriedad que exige una situación internacional muy convulsa y una situación interna donde vale casi todo en todos los países con tal de llegar al poder y mantenerse como sea. Lo estamos viviendo, sufriendo en España desde hace muchos años con pactos contra natura. En Francia, la extrema izquierda recibe el apoyo de la extrema derecha para derribar el gobierno más breve de la Quinta República Francesa y se crea una situación de incertidumbre e inestabilidad. Son cálculos políticos de la señora Le Pen que solo busca llegar a la presidencia y acabar con el visionario y fracasado Macron que llegó para cambiarlo todo y no ha sido capaz de casi nada. Pero bueno, hemos visto cómo en el Parlamento Europeo también los socialistas votaban a favor de los candidatos de la extrema derecha con tal de sacar adelante la nueva comisión de la señora von der Leyen, que incluía a Teresa Rivera, con muchas tachas en su capacidad política y en sus decisiones en España, con un ecologismo radical que tanto daño ha causado. Y en Alemania, casi arruinada, se presentan elecciones en pocos meses donde la extrema derecha puede recoger las incongruencias de la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, muy lastrada también por una situación económica que padece la inexplicable decisión de la señora Merkel, conservadora, de cerrar las centrales nucleares y echarse en manos del gas ruso. Quizá la CDU pueda ser la salvación de una Alemania que tiene también muchos problemas. Nos tememos también la llegada otra vez a la Casa Blanca del peculiar Donald Trump, por sus consecuencias en el comercio, en las relaciones multilaterales, en la OTAN, en las guerras de Ucrania, Oriente Próximo, aunque también puede ser un Big Bang que obligue a los europeos a espabilar de verdad, a recuperar principios y valores y evitar la influencia de esos visionarios, de esos modernitos, de esos progres y demás que tanto daño nos están haciendo. Esos caudillos que se creen con derecho a todo crecen también en Corea del Sur. Gran sorpresa del esperpento vivido en este país donde las ínfulas personales del presidente y su ley marcial han podido ser neutralizadas, pero cuidado, el trasfondo y la confusión pueden tener algunas causas. Y asistimos a un movimiento a tener muy en cuenta en Siria, reanudación de la guerra civil, donde los rebeldes han dado un golpe por sorpresa con la toma de la segunda ciudad del país, Alepo, con apoyo exterior, entre otros, de Turquía. Mientras Rusia e Irán acuden a ayudar al régimen dictatorial de Bashar al-Assad, Estados Unidos interviene con la justificación de responder a ataques de milicias proiraníes. Atentos, muy atentos a lo que está pasando en Siria. Y esta noche, una noche más, nos ocuparemos de la situación en Ucrania, donde el gobierno del presidente Zelensky acepta el regreso de desertores sin consecuencias penales, mientras dentro de la Brigada Tercera hay una sección con soldados hispanos. María Senovilla ha hablado con ellos. Además, la tregua atraviesa momentos delicados por la muerte de varios libaneses por disparos israelíes. En Gaza es evidente la intención de Israel de ocupar la franja y desplazar a los palestinos. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla desde Tánger, con la asistencia de Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y Adriana Icaza.
Los rebeldes siguen ganando terreno en Siria con el apoyo de Turquía. El grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham y sus milicias afines aseguran su control de Alepo y avanzan sobre la ciudad de Hama. El dictador sirio Bashar al-Assad ha enviado refuerzos a la zona para frenar la ofensiva, mientras las fuerzas aéreas de Rusia e Irán bombardean las posiciones de los grupos armados opositores.
Donald Trump amenaza a Hamas con endurecer los ataques contra el grupo islamista palestino si no libera a los rehenes antes de su toma de posición el próximo 20 de enero. El enviado especial del presidente electo de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha llegado a la región para alcanzar un alto al fuego en Gaza a medida que Israel intensifica sus ataques sobre la franja.
Joe Biden indulta a su hijo Hunter a pesar de haberse comprometido a no hacerlo. El todavía presidente de Estados Unidos ha exonerado a su primogénito de los casos de posesión ilegal de un arma y fraude fiscal. Hunter Biden esperaba la sentencia tras ser declarado culpable del primer delito y admitir los cargos del segundo.
Los diputados de la oposición de Corea del Sur presentan un impeachment en la Asamblea Nacional para destituir al presidente Yoon Suk-yeol. El mandatario conservador declaró la ley marcial en la noche del miércoles, pero se vio obligado a dar marcha atrás tan solo 6 horas después ante el rechazo del Parlamento y de la sociedad civil.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugiere que la fase caliente de la guerra puede acabar a cambio del ingreso en la OTAN de los territorios controlados por Kiev. Los socios de la alianza, sin embargo, no contemplan la incorporación a corto plazo de Ucrania y centran sus esfuerzos en apuntalar las defensas aéreas del país para repeler los ataques rusos.
Las fuerzas de seguridad de Georgia detienen a más de un centenar de personas de las decenas de miles que han salido a las calles para protestar contra el gobierno prorruso. Denuncian la decisión del Ejecutivo de suspender el proceso de adhesión del país a la Unión Europea. Entre los detenidos está Surab Haparitse, uno de los líderes del grupo opositor que más apoyo cosechó en las últimas elecciones.
Prospera en Francia la moción de censura contra el gobierno de Michel Barnier. El bloque de izquierdas y la ultraderecha de Marine Le Pen se alían en la Asamblea Nacional para tumbar al primer ministro tan solo 3 meses después de que tomara posesión del cargo. La caída del Ejecutivo ha reabierto el debate sobre la dimisión del presidente Emmanuel Macron, que deberá nombrar a un nuevo primer ministro para sacar adelante los presupuestos.
La policía belga registra el domicilio e interroga al excomisario europeo de justicia Didier Reynders por presunto blanqueo de capitales. El también exministro de Exteriores y Economía de Bélgica es sospechoso de haber lavado dinero comprando la lotería. La intervención policial tuvo lugar solo 2 días después de que abandonara su cargo en la comisión.
El Fianna Fáil gana contra todo pronóstico las elecciones en la República de Irlanda. El histórico Partido Conservador pone en marcha los trámites para revalidar el gobierno de coalición con el Fine Gael del primer ministro saliente Simon Harris. El Sinn Féin, por su parte, heredero político del IRA, ha quedado una vez más en segunda posición sin opciones de gobernar.
Y Namibia elige por primera vez en su historia a una mujer como presidenta. La candidata del partido oficialista SWAPO, Netumbo Nandi-Daitwa, de 72 años, ha obtenido el 57% de los votos en unos comicios plagados de irregularidades, en los que la oposición ha denunciado fraude.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún,
esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración.
Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena.
Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades.
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Esperpento político en Corea del Sur, con la imposición y posterior levantamiento de la ley marcial por parte del presidente, que acusaba a la oposición de querer dar un golpe de Estado con el apoyo de Corea del Norte. El ministro de Defensa ha dimitido y la oposición presenta una moción de censura. Últimos datos, Adriana Icaza.
Durante la noche del miércoles 3 de diciembre, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, desconcertó a todo el país tras decretar la ley marcial, un intento de golpe de Estado que nadie había anticipado. Este suceso ha sido trascendental para la historia del país, ya que es la primera vez en los últimos 45 años que se declara una ley marcial en Corea del Sur, luego del asesinato del presidente Park Chung-hee el 27 de octubre de 1979. Para poder sustentar su accionar, el presidente se respaldó en que su objetivo al ordenar la ley marcial no era otro que defender a Corea del Sur de las amenazas de las fuerzas norcoreanas y erradicar a las fuerzas antiestatales que estaban saqueando la libertad del país, refiriéndose a la oposición. Estas alegaciones, junto al precipitado dictamen, causaron revuelo en la población, provocando marchas en Seúl, capital de Corea del Sur, en contra del presidente y de la ley marcial. Los altos mandos también pasaron incertidumbre al estar incomunicados del porvenir del presidente, enterándose de todo lo que pasaba a través de la televisión. Poco después de la declaración, el general del ejército, Park An-soo, fue nombrado comandante de la ley marcial y emitió un decreto suspendiendo la libertad de prensa y política, e incluso la propia actividad del Parlamento. Pero antes de que la situación se agravase, 190 de los 300 legisladores pudieron acceder dentro del complejo de la Asamblea Nacional, donde Won Wong-chik, presidente de la Asamblea, convocó un pleno de urgencia con el único objetivo de levantar, como él sustenta, esa ley marcial ilegal. El resultado fue unánime, 190 votos a favor de acabar con el decreto presidencial. Incluso Han Dong-hoon, líder del Partido Popular del que forma parte el presidente, se ha mostrado públicamente en contra de la abrupta decisión de Yoon. Fueron horas que pusieron en vilo a todo el país, y en un momento dado, el won surcoreano se desplomó al mínimo, tal y como sucedió en el 2009. Y lo mismo pasó con los mercados financieros. Finalmente, 6 horas después de su primera declaración, Yoon retiró la medida tras el voto en contra de la Asamblea Nacional. Por parte de Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, también se ha mencionado al respecto a la situación de Corea.
Very good to see that the martial law edict was withdrawn by President Yoon after the parliament voted against it.
Es bien sabido que Estados Unidos es el aliado más importante de Corea del Sur. Eso es en parte gracias a la existencia del campamento Humphrey, la mayor base militar estadounidense fuera de Estados Unidos. Sumado a esto, el caos político desatado por Yoon podría poner en peligro la alianza tripartita de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en el Pacífico.
For us, this is one of the most critical alliances that we have anywhere in the world. South Korean democracy is one of the most powerful stories.
Asimismo, las críticas recibidas tanto por parte de la oposición como por parte de su propio partido y el rechazo mayoritario de la opinión pública surcoreana podrían suponer que Yoon tendrá muy difícil terminar lo que queda de mandato. Su nivel de popularidad no le ayuda en lo absoluto, ya que en las últimas encuestas apenas había llegado al 20% de aprobación. A esto se le suma la dominancia de la oposición liberal sobre la Asamblea Nacional.
It was horrible things. All the helicopters floating and all the soldiers had a gun.
En este sentido, se ha presentado una moción de juicio político que acusa al presidente Yoon de violar la Constitución al declarar la ley marcial de emergencia sin cumplir con los requisitos legales o constitucionales. La moción afirma que el presidente Yoon emitió el decreto de ley marcial el 3 de diciembre sin cumplir con los criterios constitucionales, lo que lo hace nulo y sin efecto. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que Yoon mantenga la presidencia a pesar de su declaración de la ley marcial, ya que el ministro de Defensa, Kim Jong-hyun, ha dimitido y ha dicho que se considera responsable de la decisión de declarar la ley marcial, por lo cual pide perdón y está dispuesto a aceptar las consecuencias de los asuntos relacionados con la misma, lo que le quita un gran peso encima al presidente.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Ucrania impulsa el llamamiento de combatientes extranjeros creando un batallón de hispanohablantes en una de sus brigadas de asalto más prestigiosas, la Brigada Tercera. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Javier.
María, has hablado con soldados extranjeros que combaten con Ucrania en esa tercera brigada. ¿Hablan español?
Hablan español, es un batallón de hispanohablantes. La nacionalidad predominante son los colombianos, que bueno, pues es la nacionalidad predominante de combatientes voluntarios en toda Ucrania prácticamente desde el principio de la guerra. Pero también encontré chilenos, peruanos, mexicanos y algún español.
Venía a Ucrania siempre por la población civil, que es la que está sufriendo, y por todos mis compañeros. Pues yo tengo decidido ser sanitario de combate y ayudar a mis compañeros. Pero principalmente yo no vengo por dinero, en España vivo muy bien. Lo que vengo es por la población civil de Ucrania, que es la que sufre, y como he dicho antes, por mis compañeros, simplemente.
Bueno, estábamos escuchando a un combatiente que procede de la región de Murcia. Su nombre de combate era España, tampoco se han roto mucho la cabeza, ¿no? Pero me decía que él no había venido por ese incentivo económico, a pesar de que los combatientes que van a primera línea y los que se están uniendo a la tercera brigada de asalto van a ir todos a primera línea, porque es a lo que se dedica esta brigada, pues pueden cobrar sueldos que están ahora mismo entre los más de 3.000 y hasta casi 5.000 dólares, pues por estar en esos puestos de primera línea de combate, ¿no? Pero bueno, él decía, insistía, que para los combatientes de origen europeo el dinero no era el principal reclamo, y sí lo era un poco, pues la vida militar. Él hacía mucha alusión a sus compañeros, a la camaradería militar y a ese estilo de vida, y por supuesto al sufrimiento de la población civil, que como venimos contando a lo largo de todo este año, se ha intensificado, pues a la vez que se intensifican esos bombardeos contra las ciudades y contra los objetivos civiles que Rusia pues no para de enviar. También les preguntaba a estos combatientes que por qué se habían decidido a venir en este punto, que es uno de los peores. Ahora mismo el conflicto de Ucrania, aunque ya no sale tanto en prensa, en algunos medios, pues está en un momento muy tensionado con esa carrera que los dos combatientes están llevando a cabo para que antes de que Trump acceda a la Casa Blanca, pues intentar ganar terreno. Y bueno, pues España, nuestro combatiente, nos decía lo siguiente.
Sabemos que la cosa es dura, que el trabajo tenemos es duro, pero nosotros aquí nadie nos ha obligado a venir. Venimos porque queremos, venimos porque venimos a ayudar. Es difícil, es duro, yo tengo compañeros ya en primera línea, lo están sufriendo, pero para eso me venimos. El que no quiera venir, que no venga.
Otro de los temas que tocaba, tenía ocasión de hablar con estos combatientes voluntarios, fue el concepto de mercenario, ¿no? En España yo creo que tenemos un poquito más claro cuando un combatiente es mercenario, porque ingresa en un ejército privado y bueno, pues va a cumplir diferentes misiones, y cuando es un combatiente voluntario integrado en un ejército regular. Pero en Latinoamérica esa línea pues está más desdibujada, y una de las cosas que les afean a los combatientes voluntarios latinoamericanos es que les tildan pues de mercenarios, ¿no? Y bueno, pues todos decían que aquí se venía con un contrato de trabajo. Los que firman con el ejército ucraniano, combatientes extranjeros, me refiero, tienen los mismos derechos y casi las mismas obligaciones que los ucranianos. La única que no tienen es la de no poder salir del país, porque eso solamente se le aplica a los varones ucranianos, pero a nivel contrato laboral que tú firmas con el Ministerio de Defensa para trabajar en el ejército, pues tenían las mismas prestaciones. Y de hecho España así nos lo confirmaba.
La tercera brigada de asalto a mí me da garantía de un contrato de trabajo, un contrato laboral, una seguridad social, un sueldo, una garantía que otras unidades no dan, simplemente.
Y bueno, pues junto con estos combatientes a España, yo lo encontré en el campo de entrenamiento, con ellos a lo largo de la mañana, pero luego por la noche me conseguí que me llevaran a las posiciones de combate, donde ya la primera hornada de este batallón de hablantes, pues ya está sirviendo. Allí había, por cierto, otro español, y me decían que ya al menos 50 efectivos estaban desplegados en primera línea, defendiendo trincheras en el frente de Kupiansk, que es ahora mismo uno de los más tensionados del este del país, y que probablemente hubiera más de 300 o 400 personas que han acudido a esa llamada de la Tercera Brigada de Asalto. La Tercera Brigada de Asalto, Javier, se creó, digamos, venía de miembros que habían pertenecido a la Brigada Azov, y cuando el Ministerio de Defensa ucraniano decidió pues oficializarlos porque eran paramilitares, se crearon dos brigadas porque había bastantes efectivos. Una fue la Brigada número 12 de la Guardia Nacional, que es la que heredó el nombre de Azov, pero la Tercera Brigada de Asalto también estaba conformada por muchos de esos combatientes. Y entonces pues tiene fama internacional, ¿no? Entonces el poder de convocatoria que ha tenido cuando a principios de septiembre anunciaron que se abrían a combatientes extranjeros, que hasta septiembre no los aceptaban, pues ha sido pues muy grande, ¿no? Entonces lo que están haciendo, que esto me pareció muy interesante, son entrevistas en origen. O sea, los que vienen a incorporarse al batallón de extranjeros de la Tercera Brigada de Asalto hacen una entrevista online desde sus países de origen, envían pues los currículums con su experiencia militar y demás, y una vez que los aceptan ya vienen directamente a incorporarse. No son pues como en otras brigadas, que tú primero vienes a Ucrania y luego te buscas la vida a ver dónde te incorporas. Estos están como bastante más profesionalizados. Y bueno, pues fue bastante interesante, Javier, ver que en este punto de la guerra aún tienen ese poder de convocatoria, de traer extranjeros, cuando ya te digo que la situación, sobre todo en primera línea, está muy complicada, y el reclamo tan brutal que han tenido pues esta brigada tan popular a la hora de traer gente.
Muy, muy, muy interesante todo lo que nos cuentas, María. Más incorporaciones, pues la necesidad aprieta. Las autoridades ucranianas aceptan el regreso de los desertores sin consecuencias penales. Bueno, ¿cuántos han vuelto ya?
Pues mira, han aprobado, el Parlamento ucraniano ha aprobado una ley el 29 de noviembre permitiendo que los desertores se reincorporaran sin consecuencias penales, y en 72 horas, 3.000 personas dijeron que volvían a la brigada. O sea, esto nos puede hacer una idea del número de desertores que ha habido aquí dentro del territorio nacional en estos, sobre todo en este último año, de movilizaciones forzosas, porque es un problema que se venía hablando de fondo, pero nadie daba cifras concretas, nadie te decía cuánta gente había abandonado su brigada, y el saber que en 72 horas desde que se ha aprobado esta ley, 3.000 han vuelto a sus puestos, pues nos hace una idea un poquito clara de la dimensión del problema, ¿no? Los que vuelven no se pueden incorporar a la brigada en la que estaba. Esto ha sido una decisión que han tomado, pues supongo que para evitar represalias de que otros compañeros les miren como desertores. Ellos se incorporan a un puesto similar al que tenía, pero en alguna de las otras 17 brigadas restantes que tiene Ucrania. Como digo, esta ley despenaliza completamente cualquier consecuencia penal que pudieran tener por abandonar su puesto, y eso sí, pone un plazo de un mes que va a estar en vigor para que la gente se reincorpore. Es decir, los que no se hayan reincorporado antes del 1 de enero no van a poder beneficiarse pues de esta despenalización por haber cometido pues deserción, ¿no? Y volvemos a lo de antes. Esto ahonda lo mismo que decíamos del hecho de que la Tercera Brigada de Asalto abra sus puertas a combatientes extranjeros. Ucrania necesita hombres en este momento.
Y daños colaterales absolutamente execrables, inaceptables, de esta guerra. Han identificado a casi 400 niños ucranianos dados en adopción ilegalmente a familias rusas.
Dados en adopción forzosa, es que esa es la palabra, Javier. Acuérdate que ya a finales de 2022 salió a la luz una investigación del Consorcio Internacional de Periodismo, muy, muy bien fundamentada, en la que hablaban de miles de niños deportados ilegalmente a suelo ruso. Se habló en aquel momento de más de 13.000 menores, pero claro, a todos estos había que encontrarlos, identificarlos, y es un proceso que está siendo muy, muy lento. Ya han vuelto, me parece que han sido algo más de 1.000 niños, algo más de 1.000 menores, han conseguido volver. En muchos casos han tenido que ir, fíjate, las madres a suelo ruso a buscarlos y a traerlos. Pero en el caso de esta investigación de la que hablamos ahora, en la que se han identificado 300 y pico niños, esto ha emanado de una investigación del Departamento de Derechos Humanos de la prestigiosa Universidad de Yale. Entonces, durante pues estos casi 3 años han estado investigando el tema, buscando conexiones y ha identificado estos menores que han sido dados o a tutores o directamente, o sea, o a tutores en concepto de familia de acogida o directamente en adopción forzosa, niños que tienen padres en Ucrania y que les han pues dado en adopción a otras familias rusas. Yale además hace esa asociación del intento de rusificar a estos menores y de esa especie de lavado de cerebro que se les hace, pues diciéndoles que Ucrania no existe, que ellos no pertenecen a Ucrania y que ellos en realidad son rusos. O sea, es que ya el crimen de guerra va ganando como puntos cada vez que tiramos un poquito de hilo y vemos hasta dónde llegan los matices. Ha sido pues una de las historias terribles que nos han llegado esta semana.
Y tanto, terrible, muy terrible. María Senovilla, periodista desde Ucrania, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de UNCUMA, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
La guerra en Siria se ha reactivado con la toma de la ciudad de Alepo por parte de grupos de la oposición rebeldes apoyados por potencias regionales, entre otros Turquía, con la participación también de los Estados Unidos por un lado y con Rusia e Irán por otro, en defensa del régimen dictatorial de Bashar al-Assad. Últimos datos, Álvaro Escalonilla.
La guerra civil siria se ha reactivado 4 años después de que los líderes de Rusia y Turquía sellaran la tregua. Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan hicieron las paces en marzo de 2020, casi una década después de que el estallido de la primavera árabe y la brutal respuesta del régimen de Bashar al-Assad, aquella oleada de protestas prodemocráticas, sumieran al país en uno de los peores conflictos del siglo. La guerra estaba congelada desde entonces, hasta que el pasado miércoles, la pasada semana, los islamistas de Hayat Tahrir al-Sham, conocidos por sus siglas como HTS, lanzaron desde su bastión de la provincia de Idlib una ofensiva sorpresa que pilló descolocado a todo el mundo. Nadie lo esperaba, pero la milicia liderada por Abu Mohammed al-Golani, heredera del Frente al-Nurra, recordemos, antigua rama de Al-Qaeda en Siria, llevaba meses, sino años, preparándose para este momento. Los rebeldes islamistas aprovecharon los efectos de la invasión israelí de Líbano, o sea, el debilitamiento de Hezbollah y la concentración de fuerzas del régimen sirio en los altos del Golán, para atacar con el respaldo de Turquía, y tuvieron más éxito del esperado. Las defensas progubernamentales se deshicieron como un azucarillo. Las tropas del régimen de Assad llegaron incluso a abandonar sus posiciones sin disparar ni un solo tiro, dejando atrás tanques, artillería y otros equipos que cayeron inmediatamente en manos de los rebeldes extremistas. Los milicianos de HTS conquistaron Alepo en un tiempo récord de 4 días. Alepo, la segunda ciudad más importante del país, la misma ciudad que el régimen de Assad tardó 4 años en reconquistar de manos rebeldes. El miércoles, el propio Golani se dio un baño de masas en la ciudadela de Alepo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así sonó su aparición. Pero la ofensiva de los islamistas no se ha frenado ahí. El grupo islamista ha avanzado 120 kilómetros hacia el sur para rodear la ciudad de Hama. Una vez conquistada esta plaza, el siguiente objetivo es Homs, una parada más en su ruta hacia Damasco. HTS, organización terrorista, según el criterio de Estados Unidos, no actúa en solitario. Combate junto al Ejército Nacional Sirio, tutelado desde Turquía. Y a medida que avanzan, sus fuerzas intentan consolidar su poder en las zonas conquistadas. Golani, vinculado a Al-Qaeda, organización con la que rompió amarras en 2016, trata ahora de presentar una imagen más amable ante la comunidad internacional. El líder de HTS habla de respetar a las minorías y de gobernar para todos en la nueva Siria, en su nueva Siria. Pero no está claro hasta qué punto se puede confiar en un tipo que engrosó las filas de Al-Qaeda y que ha instaurado un gobierno de corte autoritario en la provincia de Idlib, donde viven más de 3 millones de personas. De momento, en Alepo y en otras áreas conquistadas, ondea la bandera verde, blanca y negra de la revolución siria, y no la negra. Pero Rusia e Irán, aliados de Assad, se han comprometido a defender el régimen de aquellos a los que denominan terroristas.
Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, colaborador de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, ya me anticipabas hace algunos días, cuidado con Siria, cuidado con Siria. ¿No te ha sorprendido lo que está pasando?
No me ha sorprendido en absoluto. Lo que sí hay que decir o tener claro, que se está generando una situación muy, muy peligrosa y muy complicada, que puede tener un impacto muy negativo para Europa.
¿Por?
Hombre, estamos viendo una guerra civil ya desatada. Un presidente, Al-Assad, que será lo que queramos que sea, pero que más o menos controlaba en cierto modo el país, y no hay que olvidar que era quien protegía a las minorías, entre ellos los cristianos, y que todo esto parece ser que lleva el camino de otro Estado fallido, con una guerra civil permanente, y eso significa menos control de la inmigración, menos control de todo el flujo de armamento que circula por el país. Y evidentemente eso va a tener un impacto en Europa y en el norte de África y en el Sahel.
Quizá pueda haber alguna mano que le interese que Rusia, por ejemplo, e Irán se distraigan o se desgasten aquí en Siria.
Pues no te voy a decir que no, probablemente, pero creo que es una acción de alguien a quien las consecuencias de esos actos no le van a afectar directamente. Pero evidentemente lo que estás haciendo ahí, ya te repito, que bajo mi punto de vista es muy, muy preocupante.
Porque Siria, aparte de que alberga una base militar naval de Rusia, Tartar, muy importante, aparte de la aérea, la Katia, pues tiene para Rusia una importancia bastante relevante, teniendo en cuenta que ha sido su banco de pruebas del armamento que ahora está utilizando contra Ucrania, por ejemplo, ¿no?
Claro, Javier, lo que ocurre es que yo pienso, en mi opinión personal, que no se puede dar por válida cualquier acción que consideremos que perjudique a Rusia, porque igual
no
estamos pegando un tiro en el pie nosotros mismos. Quiero recordar que los rebeldes sirios son yihadistas, ¿eh? Uh-huh. y que quien, digamos, llevó el peso de la lucha contra el Daesh y quien consiguió en gran parte, o gracias a quien se consiguió frenar el Daesh y quitar el territorio que controlaban, fue gracias a Siria, a las milicias chiitas proiraníes y a los kurdos.
Ojo con eso, ¿eh? Pedro González, periodista, fundador de Euronews y Canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Tú te esperabas que el avispero sirio volviera a saltar después de 4 años? ¿O todo esto, como estábamos comentando con Lucas, puede responder a muchos intereses cruzados? Turquía, Rusia, Irán, Estados Unidos, en fin, Israel.
Pues yo creo que evidentemente el que estuviera, digamos, el conflicto en latencia no significaba que estuviera absolutamente apagado, y la prueba es que a la primera oportunidad que se ha presentado, pues ha vuelto a estallar. Y como de alguna manera estabais apuntando en vuestra conversación, lo que sí se ve claramente es que Siria es un mosaico de intereses verdaderamente entrecruzados que es absolutamente endiablado y de muy difícil solución. Eso es evidente que, bueno, pues con una dictadura como la de los Assad, el padre primero y ahora el hijo, Bashar al-Assad, pues sí es cierto que el país estaba más o menos controlado, porque es un país con una cantidad de minorías enormes y, sobre todo, bueno, pues el Assad mantenía Al-Assad mantenía un cierto control sobre todas ellas. Todo esto ha estallado por los aires y, evidentemente, cuando ya se ponen en juego otra serie de intereses, pues naturalmente ahí se ve ahora mismo claramente, es decir, el alineamiento por una parte al-Assad, pues se le ponen incondicionalmente prácticamente al lado Irán y Rusia, pero también los kurdos, es decir, los kurdos, ¿por qué razón? Pues simplemente porque del otro lado está Turquía y obviamente donde con quien tiene un contencioso importante, ¿no? Y por el otro lado, como digo, es decir, estos los rebeldes yihadistas, como apuntaba Lucas antes, pues evidentemente tienen sus propias prioridades y desde luego pues no se les va a eliminar definitivamente como se ha visto ahora mismo, ¿no? Es decir, cuando han llegado después de 4 años, se han despertado y naturalmente aspiran otra vez a mantener esa guerra civil y a tratar de desalojar al poder a al-Assad. Esta es la cuestión y naturalmente es súper peligroso porque ahora mismo todavía parecía que estaba controlada el desplazamiento y sobre todo la inmigración hacia Europa de Siria, que no olvidemos, tiene prácticamente a la cuarta parte de su población desplazada o exiliada en Europa y que se está intentando que volviera a su país a través de una cierta normalidad. Esto ahora mismo no solamente me parece que ya no existe, no se va a dar con esta reanudación, sino que corre el peligro de intensificarse en los próximos meses o años, ¿no?
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México, Málaga, Andalucía. Claudia, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier, Lucas, Pedro, amigo radioescuchas, buenas noches.
Tú que estás siempre muy pendiente de las inmigraciones, las problemas, las causas que luego originan trastornos y sobre todo enfrentamientos, el tema sirio, ¿qué análisis te merece?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, hay intereses cruzados y creo que de aquí al 20 de enero que tome Trump posesión en la presidencia de Estados Unidos, van a pasar muchas cosas. Hay muchos intereses en juego, por supuesto, hay quienes no quieren que termine la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, con Ucrania cediéndole el 20% de su territorio a Rusia, casi 3 años después de la invasión. La pregunta aquí es si realmente este ejército ruso, que ya nos dio una idea, todas las luces en el tablero de sus limitadas capacidades, si realmente tiene Rusia en estos momentos capacidad pues para mantener también esa logística en apoyo de Bashar al-Assad en Siria, ¿no? Por supuesto. Y sí lo veo, muy lamentablemente, pues para todos los sirios que estaban pensando, como bien lo dice Pedro, ese retorno, ¿no?, precisamente a su tierra, y que ahora pues ven nuevamente, ¿no?, imposibilitada esta decisión, porque después de Alepo, bueno, pues parece que la intención precisamente pues de los insurgentes es el de seguir avanzando en el territorio de Siria, con lo cual nos espera pues un fin de año con bastantes sorpresas inclusive, que no descarto, porque aquí mismo en Europa tenemos nuestro propio polvorín, ¿no?, con las repúblicas de Yugoslavia, que como sabemos hay constantes roces y que tampoco son conflictos del todo apagados, ¿no? Y no deberíamos descartar que pudiera pasar algo, inclusive pues en el propio la propia Serbia o en el propio Kosovo, en todas estas repúblicas que durante muchos años nos causaron pues mucho dolor de cabeza aquí en Europa, ¿no?
Muy cierto, Claudia, el avispero de los Balcanes, claro, siempre está ahí presente y tenemos que tenerlo en cuenta, incluso cuando se celebra algún partido de fútbol en las gradas, vuelven los enfrentamientos. Pedro, ¿y Europa, el papel de Europa, y además aquí enlazo con la caída del gobierno en Francia, con la crisis también en Alemania, próximas elecciones con una situación tremendo, complicada, sí. Bueno, inestabilidad, bueno, lo que está ocurriendo en España con la situación política. Europa ahora mismo, bueno, y esa Comisión Europea donde, para que salgan los tuyos, te cargas todos tus principios y valores éticos y políticos y votas al de la extrema derecha o al de la extrema izquierda con tal de conseguir tus objetivos. El papel de Europa ahora mismo, pensando en Siria, pero pensando también en la propia Europa y más allá, la situación en países como Francia y Alemania es muy complicada.
Pues yo creo que es como lo describes más o menos, ¿no? Es decir, lo que sí es cierto, vamos, poniendo, digamos, la pantalla con toda a toda pantalla, es decir, aunque valga la redundancia, lo que sí es cierto es que la llegada de Trump a Europa no debería hipotéticamente inquietarle. ¿Por qué le inquieta? Pues porque no ha cumplido los deberes. Esa es la primera causa de todo ello, es decir, se ha estado distrayendo con demasiadas cosas y, en definitiva, pues lo que pasa es que, bueno, ahora se le viene encima prácticamente el que todo el sistema liberal a nivel mundial, yo creo que se va a quedar absolutamente hecho trizas. Y luego, pues están los casos particulares. El caso que acabas de mencionar de Francia, pues es evidentemente, digamos, ahora el más lacerante. Yo creo, personalmente, que lo que estamos asistiendo no es simplemente a una crisis de gobierno más o algo. Yo creo que es el agotamiento total de la Quinta República, que yo creo que esta se podía dar por finiquitada prácticamente, al menos, desde hace una década, ¿no? Pero ahora yo creo que se pone de manifiesto. ¿Por qué? Pues porque la Quinta República estuvo pensada para a imagen y semejanza del general de Gaulle. Y a partir de la reforma que permitió la elección del presidente por sufragio universal, se le dio mucha legitimidad a un solo hombre, en este caso, y márgenes institucionales enormes en función de la lectura de la Constitución. Pero es evidente que aquello era una situación excepcional. Se acabó aquella situación excepcional y se ha seguido con ese régimen que prácticamente equivale al de un monarca absoluto. Yo me acuerdo en tiempos de François Mitterrand, el presidente socialista, que en Francia se le calificaba de una presidencia coronada, es decir, como si fuera una presidencia absolutamente con poder absoluto. Y bueno, los demás presidentes que han tenido inquilinos del Elíseo, pues han gozado de ese poder y más o menos lo han utilizado algunos, incluso como fue el caso de Sarkozy, se convirtió incluso no solamente en el presidente, sino en el primer ministro. Otros fueron un poquito más discretos limitaron esa función y ese control y se dedicaron a ser más representativos. Lo cierto, en cualquiera de los casos, es que ese modelo está en crisis, está finiquitado, y yo creo que lo que seguramente va a suceder en los próximos meses es que ese debate se tiene que producir de una u otra manera, cambiar radicalmente la Constitución francesa y tener otro modelo, modernización, etcétera, porque las crisis ahora ya se suceden a tal velocidad que realmente no se ve, digamos, una solución a medio ni siquiera, y por supuesto a largo plazo, ¿no?
Lucas, ¿cómo piensas que esta crisis francesa puede afectar, por ejemplo, en el apoyo a Ucrania o en lo que es la nueva Comisión Europea, lo que es el papel que ahora mismo necesita la Unión Europea, ese eje franco-alemán, y cuando los dos países fundamentales están en crisis? España no cuenta en ese núcleo, Italia tampoco está en esa posición de tirar del carro. ¿Qué análisis te merece?
Pues evidentemente un análisis negativo para Ucrania, porque está claro que la llegada de Donald Trump va a significar una disminución del apoyo de Estados Unidos, previsiblemente, y Ucrania va a depender de lo que haga Europa. Y si los dos principales motores de Europa, que son Francia y Alemania, están, como dices, en crisis y solucionando sus problemas internos, van a estar más preocupados de solucionar sus problemas que de ayudar a Ucrania. Por lo tanto, Ucrania va a pasar a segundo plano y le va a afectar negativamente. Yo, sinceramente, se está dibujando un escenario que para los ucranianos no es nada halagüeño.
Claudia, siempre hemos hablado del riesgo de los populistas, porque, en cierta manera, Macron, que dejó el Partido Socialista para encabezar la solución, las reformas que necesitaba Francia, claro, y en definitiva la Unión Europea, porque si Francia tiene problemas, la Unión Europea muchos más, es un intento fallido de un caudillo más dentro de los cauces democráticos, pero que tampoco ha podido conseguir las reformas que Francia necesita.
La pregunta que tendríamos que hacernos es si las democracias liberales están heridas de muerte, ¿no? Me parece que Macron, bueno, ha sido lo que decimos en México, farol de la calle, oscuridad de tu casa. Las medidas de gobierno, que bueno, yo he seguido muy de cerca el gobierno del presidente de Francia, han sido netamente impopulistas. Entonces, no ha gobernado realmente, para la gente que lo necesitaba, ¿no? Las medidas han enardecido, ¿no?, a la llamada banlieue en Francia, sobre todo en París, ¿no? Y por supuesto, creo que, bueno, Macron se ha ido poniendo la soga al cuello a tal grado que, bueno, el crecimiento que ha tenido Marine Le Pen, la extrema derecha en Francia, durante el macronismo ha sido exorbitante, ¿no? Entonces, no lo tenía ni siquiera cuando estaba ese protagonismo, ¿no?, cuando estaba Sarkozy, ¿no? Está ahora la democracia francesa, bueno, pues atenazada entre dos polos, son dos polos yuxtapuestos, pero al mismo tiempo convergen en muchos aspectos, ¿no? Anti-europeístas, anti-euro, nacionalistas, muy, bueno, pues con estas ideas retrógradas, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, creo que 2025, lo peor que nos puede pasar en la Unión Europea, que, bueno, vamos, ya nos ha pasado muchas cosas, es pues tener elecciones, como lo va a haber las elecciones en Alemania, pero ahora también que haya, por ejemplo, pues elecciones, que no hay que dudarlo, en Francia, ¿no? Las dos locomotoras de la Unión Europea que vienen tirando del carro, por supuesto, y que además, bueno, pues Macron, hay que señalarlo, es uno de los grandes impulsores de esta creación de este ejército, de este ejército unitario de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas ideas que creo que se quedarían, pues, precisamente en el caldero, ¿no?
Yo creo que... si quieres, no quería intervenir porque Claudia ha hecho una pregunta al principio. Dice que había que preguntarse si las democracias liberales están en crisis. Bueno, yo creo que están absolutamente en declive en todo el mundo. Y además, bueno, pues hay una enumeración que nuestro compañero y profesor Pedro Rodríguez las dice muy claro. Dice, los síntomas son demasiado familiares, ¿no? Crisis de los partidos políticos tradicionales, pandemia de populismo, hiperliderazgos de los llamados hombres fuertes, normalización de la mentira en el lenguaje político, ascenso de las minorías parlamentarias que logran priorizar el interés propio por encima del bien común, maximización del poder ejecutivo en detrimento de cualquier otro contrapoder, asalto al Estado de Derecho y quiebra del principio de igualdad ante la ley, además del olvido de los ciudadanos más vulnerables. Yo creo que prácticamente la enumeración es exhaustiva y dice, y al final, ¿cuál es el diagnóstico? Dice, muerte.
Sí, Pedro, todo eso nos suena muy conocido.
Sí, Pedro es un analista fino, muy fino. Pedro, tú has vivido en Francia,
sí,
pero es que, claro, vivir del Estado, el Estado centralizado, como llevan viviendo los franceses durante muchos años, está muy bien si hay recursos suficientes, pero claro, las reformas que hay que hacer son reformas complicadas, aparecen los chalecos amarillos, unos chalecos amarillos que protestan y ponen en solfa la estabilidad del país, también están impulsados o animados desde algún país del este europeo grande, que tiene Moscú como capital. En fin, las reformas en Francia son complicadas porque los franceses no quieren perder sus privilegios, obviamente.
Sí. Bueno, mi hijo, un poco en tono de humor, decía algunas veces, pero digamos, él todavía ha estado viviendo más que yo, porque de hecho nació allí en Francia, y dice que Francia, sobre el papel, es prácticamente el último país comunista de Europa. Y es que la fuerza allí, pues eso, de los sindicatos, que son tremendos, y que son capaces de paralizarte el país, pues prácticamente comandados desde una habitación de 10 metros cuadrados, como yo lo he experimentado varias veces en huelgas generales, pues evidentemente ha hecho que la práctica totalidad de los presidentes de la Quinta República, uno detrás de otro, llegaban al poder con promesas, naturalmente, de abordar esas reformas a las que tú hacías referencia, y cuando las empezaban, lo que tú dices, aparecían los chalecos amarillos, las huelgas generales, es decir, que se considera, bueno, ya un poco en tono de broma, el deporte nacional de Francia, y en definitiva echaban siempre marcha atrás. Lo cierto es que ahora, bueno, la crisis de gobierno se ha producido, entre otras cosas, por el tema de lo de la reforma de las pensiones, en la reforma, naturalmente, de la seguridad social, pero es que cualquier reforma que se trata de acometer, automáticamente se ha acostumbrado a ese Estado, a ese hiperestado protector y centralizado en los ciudadanos, y se creen que todo el maná viene de arriba. Ahora mismo, es decir, la deuda exterior francesa ha crecido en una barbaridad, en más de un billón, con B de burrada, de euros, es decir, es ya el 112% de la del Producto Interior Bruto de Francia, es decir, ese mismo Producto Interior Bruto, bueno, y sobre todo la prima de riesgo se ha elevado ya cerca al 100%, es decir, si os acordáis en nuestra crisis cuando hablábamos de la famosa prima de riesgo, y ahora, bueno, pues Francia resulta que es un país bastante frágil y tiene que financiarse esa deuda descomunal que tiene, por cierto, echemos un ojo a la que tiene España, pero se tiene que estar financiando en los mercados exteriores al mismo nivel que la de Grecia, por ejemplo, para que veáis exactamente cuál es la situación. Eso significa que, desde luego, o hay una reforma en profundidad que va desde la reforma constitucional y de régimen a todo lo que significa de paradigma social, y eso probablemente, pues uno de los que lo va a causar va a ser justamente, aunque nos parezca mentira, la presidencia de Trump, si sabemos aprovecharla, no solamente para Francia, sino que la ventana de oportunidad, porque naturalmente Trump va a gobernar como ya lo está anunciando, solo que con mucha más fuerza de la que tenía en el primer mandato. Es decir, antes venía sin partido, sin prácticamente equipo negociador, ahora tiene al Partido Republicano a sus pies, tiene prácticamente toda su disposición y gente que naturalmente le va a responder y que naturalmente son diametralmente opuestos en su concepción, no solamente interior sino exterior, a los valores que siempre hemos enarbolado de la Unión Europea. Pongo un ejemplo muy claro. El señor Elon Musk es absolutamente incompatible con Europa, es decir, en concreto, con la legislación que nosotros tenemos. Entonces, Europa tendrá que decidir una de dos. O si naturalmente pone a Elon Musk poco menos que fuera de la ley, o aparcamos pues la ley que nosotros tenemos, eso para las plataformas y todo eso, y que, bueno, de las cuales Europa se siente muy orgulloso. En fin, son pequeños detalles, perdona que si me he alargado un poco, pero bueno, que yo creo que merece la pena explicarlo, porque estas cosas no son por casualidad, y naturalmente lo que va a pasar a partir del 20 de enero es muy gordo, pero bueno, en vez de ser una especie de verlo de cataclismo telúrico, a lo mejor Europa lo que tiene que hacer es despertarse de verdad y desperezarse, y con ellas pues todos los países que la componemos, ¿no?
Sí, sin duda, Pedro, muy, muy interesante. Nos quedan 3 minutos y medio, 4. Lucas, Asia-Pacífico, llega Trump. Lo de Corea del Sur, al presidente le ha dado un síncope defender a su mujer que estaba siendo investigada, o ¿qué ha ocurrido? ¿Tú te explicas por qué el presidente de Corea del Sur de repente implanta la ley marcial y demás? ¿O la amenaza de Corea del Norte era real y parece que él se ha quedado más solo y que nadie le puede seguir y que nadie le entiende?
Bueno, aquí hay varios factores que hay que tener en cuenta. En primer lugar, hay que recordar que Corea del Sur es una democracia muy, muy joven, ¿eh? Y que hasta el 87 estaba regida por una junta militar. Entonces, aún tienen ciertos dejes, vamos a decir, autoritarios. De hecho, esa excusa de la injerencia de Corea del Norte era muy recurrente en tiempos pasados. Entonces, ese marcha mono no se lo han quitado de encima. A eso lo unimos, un presidente con ciertas inclinaciones, vamos a decir, autoritarias, y que está rodeado de casos de corrupción, y que trata de desviar el foco como puede, y perpetuarse en el poder, pues tenemos una combinación explosiva, y yo creo que es lo que ha pasado. Que básicamente ha utilizado las instituciones y esas herramientas en su propio beneficio.
Pedro, ¿tú cómo lo has visto?
Pues prácticamente igual que Lucas. Hay una cuestión que es clarísima, es decir, este hombre, no hay que olvidar que fue un afamado fiscal anticorrupción, es decir, y de hecho pues logró prácticamente enchironar a una de sus antecesoras, vamos, la mujer que fue hija de Park Seung-soo, y que naturalmente por corrupción la logró encausar y expulsar del poder. Pero lo que es cierto, ahora mismo pues tiene escándalos de su propia mujer, que es una mujer más joven que él, que tiene 52 años, que por lo visto, bueno, pues todas las operaciones a las que son tan aficionados en Asia le hace parecer muchísimo más joven, pero que resulta que, bueno, pues que es parece que le gustan mucho determinados regalos, y en Corea, pues entre otras cosas, el régimen tiene absolutamente estipulado el que no se pueden aceptar, estando en el poder, regalos por encima del equivalente a 700 euros. Esta señora pues recibió, fíjate, un bolso que estaba valorado en 2.000. Pero bueno, eso significa naturalmente en una sociedad como esa un auténtico escándalo. Y este caballero, o sea, el presidente coreano, el Jong Suk-yeol, pues además ha visto, dice, bueno, pues ahora están en Estados Unidos, que naturalmente siempre le tiene que informar, porque no deja de ser su país protector fundamental, y le informa de todos los movimientos, pero dice, no, ahora están en transición entre que si Biden y tal, y ha creído aprovechar el momento, pues bueno, para dar un autogolpe de Estado, una cosa absolutamente, pues que parece, vista así, un poquito insólita, ¿no? Y bueno, pues hay que jalear, yo creo, la actuación justamente de la ciudadanía, que ha impedido naturalmente eso, además de la oposición, y que bueno, que es un fenómeno que no ha sido único en esta misma semana. Ahí tenemos el caso de Georgia, en el Cáucaso, y donde justamente el pueblo se está rebelando contra lo que cree que es un fraude, y que se aparece también peligrosamente a lo que ocurrió en el Maidán con Ucrania. No lo olvidemos, ¿no? Y ahí se está ventilando también otra cosa muy importante en toda la desestabilización del Cáucaso.
Está todo bastante, bastante convulso. Claudia, Pedro, Lucas, muchísimas gracias una noche más. Que paséis un buen fin de semana. Buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Un abrazo, buen fin de semana.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 6 de diciembre, Día de la Constitución. Hasta aquí De Cara al Mundo en Onda Madrid. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.